¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy, 22 de diciembre, para mí un día especial. Es el cumpleaños de mi madre. Ella se fue ya hace muchos años, pero bueno, sigue teniendo reservado este día, bueno, para mí lo tendrá siempre, este 22 de diciembre. Un beso, mamá. Pero para el resto, este es el día del sorteo de Navidad. Y es que vamos a empezar en unas horas y, como cada año, pues mantendrá a gran parte de los españoles pendientes de la suerte. Desde aquí os deseo suerte y, bueno, pues si toca, que penséis que lo mejor que se puede hacer con el dinero del premio es invertir en tu propio negocio, en la generación de riqueza y, ¿por qué no?, en la creación de puestos de trabajo. Así que a todos los oyentes de Mundo Emprende, muchísima suerte. Lo que está claro es que la vamos a necesitar y vamos a necesitar mucha suerte con el panorama que se avecina. No parece que las opciones de nuevo gobierno pues nos tranquilicen en esto de materia económica y, como decía hace unos días, me da la sensación que mandamos al de la gasolina a apagar el fuego. Y hoy tenemos un ejemplo muy claro en la prensa. Podemos leer, el titular dice así, textual. Comisiones Obreras pide, para ayudar a los autónomos, aumentar el salario mínimo interprofesional. Esto está publicado en 5 días. Y, amigos, ¿veis cómo lo que os decía va? Estamos mandando al de la gasolina a apagar el fuego. Ahora nos quieren convencer de que subiendo el salario mínimo favorecemos a los autónomos. Claro, yo cuando leo el titular enseguida devoro el artículo para ver si es que me he perdido alguna parte. Digo, yo qué sé, igual es que los autónomos cobran en función del salario mínimo, yo no me he enterado. Pero no, uno lo empieza a leer y hay un argumento diabólico. El argumento es que si sube el salario mínimo de los trabajadores, fijaos bien, estos podrán gastar más en los servicios que ofrecen los autónomos. ¿Qué os parece el argumento? Claro, igual habría que recordar que en España la mayor parte del empleo lo crean los autónomos. Quiero decir que los que van a tener que pagar ese salario mínimo que, bueno, pues se aumenta de manera unilateral sin tener en cuenta productividad y que hace subir los costes salariales, pues lo van a tener que pagar los autónomos. Pero Comisiones Obreras nos pide, para ayudar a los autónomos, que suba el salario mínimo interprofesional. Y yo me pregunto, ya puestos, si lo vamos a subir a 1.000 euros, ¿por qué no nos dejamos de tonterías y lo subimos a 3.000? Porque fíjate la de dinero que tendrán los trabajadores para gastarse los servicios de los autónomos. En fin, qué miedo. Pero hoy es el último programa antes de Navidad y no quiero terminar sin desearos de parte de todo el equipo una feliz Navidad, como os decía, de todo el equipo de Mundo Emprende, de Carla Huélamo, de Elena Zamora, de los técnicos que tenemos aquí maravillosos en el radio. Bueno, pues esperamos que seáis felices, que podáis compartir con la familia, con los amigos, los mejores momentos de estas fechas y volver a daros las gracias por acompañarnos cada domingo. Recordaos que el domingo 29 seguiremos aquí al pie del cañón, que bueno, hay vacaciones, pero aquí estaremos. Y sobre todo, como os decía, desearos feliz Navidad. Empezamos nuestro programa en este 22 de diciembre y vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos Mundo Emprende con Juan José Martínez, que lleva más de 12 años en el puesto de director de comunicación de Hyundai. Con él nos adentraremos en el mundo automovilístico y en las nuevas iniciativas que llevan a cabo desde el fabricante surcoreano.
En nuestra biblioteca Nerea hablamos de los miedos y sus consecuencias en el entorno laboral con Natalia Gómez del Pozuelo, que ha escrito Hipolina Quitamiedos, un libro que hará que nos riamos de nuestros peores temores en el trabajo.
Ana Martínez y Marta Torres nos hablan de Urban Campus, comunidades de viviendas compartidas para vivir y trabajar, dirigidas especialmente a emprendedores.
En La Lanzadera estaremos con Javier Bercial, cofundador de Wakia, una nueva red social de recomendaciones y compra online que permite a todos sus usuarios obtener ingresos por compartir sus gustos, experiencias y aficiones.
Haremos conexión especial con Valencia para hablar con Ismael Valero, responsable de Lanzadera Corporate, uno de los verticales de la aceleradora impulsada por Juan Roig, presidente de Mercadona.
Y para finalizar, someteremos a debate y reflexión la petición de Comisiones Obreras de aumentar el salario mínimo para ayudar a los autónomos con Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, y Borja Pascual como experto en desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Carla Huelamo, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues os recuerdo, emprendedores, que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com. O si sois más de WhatsApp, al número 694-420-878. Repito, al número 694-420-878. Además, podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales habituales. En Facebook y en LinkedIn nos podéis encontrar como Mundo Emprende, en Twitter como Mundo Emprende 1 y en Instagram somos Mundo Emprende Oficial.
Y vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Los autónomos crearán el año que viene la mitad de empleo que 2019.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha estimado que el próximo año este colectivo sumará 15.000 personas más y se crearán en torno a 200.000 nuevos empleos. Esta cifra representa un 50% menos que el año que estamos a punto de terminar y su crecimiento será del 1,1% de media. En este sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido estabilidad, moderación, certidumbre y seguridad jurídica para crear empleo y fomentar el emprendimiento.
El BOE publica una nueva prestación para los autónomos.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución en la que se constata la creación de una reserva de asistencia social. Esto tiene como finalidad financiar acciones que tengan que llevar a cabo los autónomos a causa de una consecuencia de una contingencia profesional. Dentro de las medidas se encuentran algunas específicas para estos trabajadores. Las ayudas serán concedidas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Las pymes pierden 1.000 euros cada segundo por la burocracia.
Un estudio asegura que las empresas españolas pierden 1.000 euros por segundo a causa de la gestión burocrática de la contabilidad y la facturación. Esto se traduce a la larga en pérdidas millonarias. Según el informe, las pymes españolas dedican demasiado tiempo a labores administrativas y representa una solución la digitalización de las tareas.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
¿Saben cuál es el pueblo español con el aire más limpio? ¿Y saben que este mismo pueblo español es el tercer pueblo con el aire más limpio del mundo? El fabricante subcoreano Hyundai averiguó para su último proyecto que este pueblo, más conocido como Campisábalos, se encuentra en la provincia de Guadalajara y que es gracias al viento por el que la contaminación no se deja notar. Hyundai ha llevado a cabo el primer car sharing rural bajo el nombre de Vive, toda una iniciativa del gigante del motor que ha querido mostrar, una vez más, su compromiso con el medio ambiente creando soluciones para la movilidad del futuro. Para conocer más sobre esta curiosa iniciativa, nos adentramos más en el mundo automovilismo. Está con nosotros Juan José Martínez, que lleva más de 12 años en el puesto de director de comunicación de Hyundai. Juan José es licenciado en Ciencias Empresariales y posee una amplia experiencia en el sector de la automoción. En el año 1999 se incorporó a Berge Automoción como responsable de eventos y marketing de Chrysler Jeep Iberia y más adelante mostró sus conocimientos en Lexus España. Muy buenos días, Juan José.
Buenos días.
Oye, ¿cómo nace la iniciativa del car sharing rural? ¿Cómo visteis que hacía falta esto en el entorno rural?
A ver, yo trabajo en una empresa coreana. Los coreanos están siempre buscando el cómo innovar, ¿eh? Y pues muy a menudo nos centramos e intentamos sacar nuevas ideas. Entonces, pues aquí se unen varios actores. Por un lado, esa España vaciada, uh-huh. que tan Tan de moda está.
Oye, tan que, en la agenda política, diría.
Exacto.
Porque queremos, siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí, pero bueno, ahora parece ser que está más vaciada que antes. Bueno, pues esa era una parte. Otra parte, el ser... dar beneficio al medio ambiente en sí, uh-huh. Que también siempre estamos luchando por tener que los coches contaminen menos. Entonces, pues uh-huh. Aquí se unían dos cosas. El poder dar una nueva forma de movilidad. Entonces, a raíz de todo esto, sale el pueblo de Campisábalos, que como bien has dicho, pues es el pueblo con el aire más limpio de...
Oye, pero está fenomenal que tengamos el tercer pueblo del mundo con el aire más limpio en España.
Además, os animo a ir a verlo porque es un pueblo que ya solo el camino es precioso.
A ver si vamos
hace
a ir...
Hace frío.
Pero a ver si vamos porque... a ir muchos a verlo y al final sube bueno, y salimos del ranking.
Ya tenemos al pobre alcalde con esta noticia. Bueno, entonces
bueno,
al final...
para ellos habrá sido tremendo, ¿no?, la noticia.
Primero chocante, porque que te llegue una marca grande y te diga, oiga usted, mire, le vamos a poner un coche aquí a disponibilidad del pueblo, de los habitantes del pueblo, para que lo utilicen de la manera que ustedes quieran. El coche es eléctrico y les facilitamos absolutamente todo. Entonces, al principio les costó un poco entrar. Hoy en día te diré que están encantados. Le dan mucho uso al coche y han sido...
¿Pero ellos sabían que tenían el aire tan limpio?
Saben explotarlo, además.
Ellos ya conocían este dato y ya lo explotaban, ¿no?
Perfectamente, sí.
Bueno. ¿Y eso cómo se sabe? Es decir, ¿con mediciones?
Hay un medidor de todo tipo de partículas y de aires. Y...
¿Pero hay uno en cada pueblo?
Ahí no tengo ni idea. Sí que me pierdo. Yo sé que este es el más limpio. Supongo que, no sé si en cada pueblo... Pero en...
Sí. Oye, esto al final es una apuesta por el car sharing rural, ¿no? Que entiendo que en España ya sois pioneros en lanzar la primera tecnología que permite controlar el rendimiento de los vehículos eléctricos a través del smartphone. Al final sois una caja de sorpresas, ¿no? Para una empresa de coches, ¿no? Que al final...
Como te he dicho antes, esto lo llevamos en el ADN coreano, que la innovación pues es parte muy importante. Siempre hay que estar buscando cosas nuevas.
Oye, también tengo por aquí que bueno, apoyáis el deporte femenino. Tú fíjate, si tenéis, estáis en todas
estamos
las
en todos
los ítems ahora de bueno, pues de importancia, ¿no? Que están en la agenda, ¿no? El tema del deporte femenino, que ahora también se está impulsando mucho, pues contáis con una embajadora de lo más increíble, ¿no? Mireia Belmonte.
Sí. El tema del deporte femenino, también te diré, bueno, patrocinamos uno de los grandes clubes de España y hemos sido la primera marca que hemos dado el mismo coche tanto a los jugadores como a las jugadoras, cosa que ha gustado mucho.
Claro, porque al final, oye, la igualdad tiene que venir por
totalmente,
todos los sitios, ¿no?
Totalmente, es un granito de arena más, pero bueno, que ha estado muy bien. Y como también has comentado, pues llevamos ya con Mireia 3 años, encantado con ella, porque la verdad es que es un pedazo de virtud ella en sí, en todo. Y con una fuerza y con un... Es impresionante. Entrena 8 horas diarias. Está entrenando, está nadando todos los días de cara a las próximas Olimpiadas. Bueno, ¿Quién aguanta 8 horas en la piscina?
Esperemos que aguante ella y que, bueno, pues nos siga dando los mejores resultados como hasta ahora. Oye, para una empresa del sector automovilístico en la que ha habido tantísimos cambios, tanta transformación, ahora parece que ya está en la mente de todos la transición a esas nuevas energías, pero también nos da la sensación a todos de que todavía no estamos preparados realmente para el coche eléctrico puro. ¿Cómo se trabaja entre esas dos aguas?
A ver, se habla mucho del coche eléctrico, pero el coche eléctrico hoy en día supone el 0,8 del total del mercado.
Claro.
Pero es cierto que todas las marcas estamos ahí y el futuro es que cada vez haya más coches
eléctricos. Hay más ruido todavía que la realidad, ¿no?
Y la realidad es que la propia, en este caso, Comunidad Europea, nos obliga a ser cada vez más limpios, con lo cual el que no tenga coches eléctricos o coches que estén con el medio ambiente cara a un futuro muy próximo... van a tener unas multas bastante elevadas.
Claro, pero hay otra parte que también tenemos que poner en marcha, ¿no? Es decir, no nos vale de nada el coche eléctrico si no hay puntos de carga, si la carga tarda muchísimo. Es decir, las cosas tienen que seguir su camino, ¿no? Entiendo que ahí vosotros... ¿No hay un puntito de incertidumbre en todo esto?
Hay un punto de incertidumbre, pero bueno, yo creo que nos estamos preparando bien. Todas las eléctricas hoy en día en España ya están planificando cada año que viene hacer grandes inversiones en puntos de carga. y no dejará de ser un porcentaje todavía pequeño, ¿eh? El coche eléctrico pues tiene sus usos en una parte de la población de momento mínima, sí. ¿Eh? Esto es como los móviles, acuérdate cuando ibas, gente que ibas con un maletín por ahí con un móvil, ¿eh? Y lo bueno, que sí. Supone el móvil hoy.
Lo que está claro es que tenemos una capacidad de transformación tremenda, lo que hoy parece ciencia ficción, mañana está integrado en... De hecho, este debate del coche eléctrico ha sido los últimos meses, años, es decir, antes, bueno, sí, se hablaba del coche eléctrico, pero era como una... no era real, ¿no? Y ahora parece que no solo sea real, sino que incluso obligatorio, ¿no? Si vives en Madrid, parece que es obligatorio tener un coche eléctrico, pues si no, no aparcas. Ahora ha salido una nueva normativa en la que un montón de coches no van a poder aparcar en la zona SER porque son diésel y porque tal. Quiero decir, al final estamos llevando a la sociedad al coche eléctrico, que me parece bien, pero claro, todavía hay mucho trabajo por hacer. Como director de comunicación de uno de los protagonistas, ¿no?, de este sector, ¿qué entiendes que tenéis que hacer desde el sector para que, bueno, realmente ya hemos aceptado esa necesidad, pero ahora habrá que poner los medios?
Yo te diría antes, ¿qué tiene que hacer el gobierno en este caso?
Sí, bueno, bien.
No, pero hay un punto que es clave. Por un lado te están forzando a que cada vez emitan menos, pero por otro lado tenemos el parque automovilístico más antiguo de Europa, con una media de unos 13 años. Hace años hubo un plan de achatarramiento fomentado, sí, que te pagaban por achatarrar. Yo creo que ese es un paso previo antes de ver qué hacen las marcas, que yo creo que hoy en día todas están haciendo por...
Que tal y como vienen los datos, ¿no? Caída, incluso la venta de coches y demás, parece que se avecina un momento de crisis. Ahí lo que menos piensa uno es en cambiar el coche, ¿no? Ahí lo aguanta si puede un par de años más. O sea, que estamos ahí en una encrucijada complicada.
No, complicado, pero insisto que somos tenemos el parque más viejo de Europa, o sea que es un dato ya curioso.
Oye, como director de comunicación, que me hace, la verdad es que me llama mucho la atención, ese reto, porque al final, bueno, pues estamos comunicando para una empresa que genera o que crea automóviles, que, bueno, pues al final nos están vendiendo que una de las mayores contaminantes son los coches, aunque, bueno, si luego ves los números no es verdad, pero bueno, nos lo están vendiendo así. ¿Cómo se defiende todo eso? ¿Con muchas acciones pro medio ambiente y con mucho o no?
Con un producto acorde a las necesidades actuales, es como nos defendemos. Hoy en día somos la marca que más opciones tiene, o sea, no solo eléctricos, tenemos híbridos enchufables, tenemos incluso coches de hidrógeno que no contaminan absolutamente nada,
que yo creo que ese es el futuro.
Va a ser el futuro.
Pero en algunos sectores no lo quieren,
Porque no lo tienen desarrollado, claro. O porque hay, pero hidrógeno puedes fabricar en cualquier sitio, lo que emite no
es... O sea,
es...
que el coste de fabricar hidrógeno todavía no...
No, si lo haces en gran escala, te aseguro que es bastante inferior al de...
Al de la gasolina, sí, pero al eléctrico, bueno, al final hay que...
Al final son coches igual, eléctricos, sí, son coches claro. Eléctricos. El problema es que en España vamos estamos muy atrasados. En otros países, ya no te hablo de los países nórdicos, que siempre ponemos como ejemplo, por ejemplo, en Alemania ya hay, el año próximo va a haber 300 puntos de carga de hidrógeno. Y en España hoy en día no tenemos ninguno que sea público, fíjate. Cero.
O sea, tenemos alguno privado.
Tenemos un par de coches que tenemos que ir a cargar a Puerto Llano cada vez que los...
que igual ni llegan, ¿no?
pero estamos convencidos que llegará e irá muy rápido, porque un tema muy curioso es que encima, aparte de que no contamina, el aire que expulsa, el que absorbe el coche...
Lo está limpiando.
Lo limpia, o sea, sí, con lo cual, pues es muy, muy interesante.
Oye, pues nada, felicitaros por esta iniciativa a Hyundai. A mí me encanta, además, que hayáis apostado por el car sharing rural, porque por el otro, pues hay mucha gente que apuesta, porque económicamente enseguida salen los números. Pero en el entorno rural, que haya una marca que también se acuerde de toda esa gente que trabaja, que vive en los pueblos, pues me parece, que... Cuando menos es una muy buena campaña y una muy buena opción para que, bueno, pues al final no siga creciendo esa España vaciada.
Así pues que, nada,
muchísimas
muchas
gracias.
Gracias a vosotros.
Y, y bueno, pues que sigáis con todo este tipo de iniciativas.
Perfecto. Gracias. Y feliz Navidad a todos. Igualmente.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Todos en el entorno laboral, sea cual sea nuestro rol, hemos tenido que enfrentarnos alguna vez a situaciones de esas, que dan vértigo. Momentos límite en los que nos enfrentamos, o no, a nuestros mayores miedos. Y hoy en nuestra Biblioteca Nerea hablamos de eso, del miedo en el entorno laboral, de sus efectos. Y lo hacemos con Natalia Gómez de Pozuelo, que ha escrito Hipolina Quitamiedos, de Empresa Activa, un ensayo sobre el miedo y sus consecuencias en el organismo, que nos hará reírnos de nuestros temores en el entorno laboral. Además, el ensayo se complementa con un cómic de la dibujante y diseñadora gráfica Eva Duna. Hoy hablamos con Natalia González de Pozuelo, autora de varios libros, conferenciante y formadora especializada en comunicación y en ayuda a profesionales a perder ese miedo tan malo a hablar en público. Ha colaborado con varios medios de comunicación y ha participado como ponente en diferentes eventos, entre ellos el TEDx, que es tan importante evento de comunicación. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué es Hipolina?
Hipolina es un bot. Es una inteligencia artificial, como Alexa o como Siri.
Que estemos invirtiendo en inteligencia artificial cuando tenemos la otra tan descuidada.
Eso es cierto.
¿Verdad?
De todas formas, sí. En realidad, Hipolina lo que hace es, yo creo, representa el conocimiento humano. Representa Internet. Cuando Fíjate. Uno no sabe qué hacer, porque sí. realmente Hipolina se activa cuando alguien dice, no sé qué hacer.
Que eso lo hacemos todos los días.
Mirar Internet.
Mil veces, ¿no? Lo de googlear.
Claro. Ahí, bueno, pues buscando. Digamos que sería eso. Es un símbolo. Es un símbolo de cómo el conocimiento de otros te puede ayudar a superar determinados...
¿Y qué patrones. Fue lo que te llevó a crear, a dar vida a este bot? ¿Por qué decidiste hablar de estos miedos?
Pues mira, porque llevo 12 años entrenando a profesionales a hablar en sí. público, a comunicar con impacto, y me he dado cuenta de que la primera barrera es los nervios. Y llevo 12 años trabajando con los miedos en el entorno profesional. Y curiosamente la gente lo esconde. Claro. De hecho, me viene gente a entrenar y nadie de su entorno, ni profesional, ni siquiera personal, saben que han buscado una entrenadora.
O sea, que se ponen así los deditos,
sí,
¿no?
Sí,
que
son, sí,
voy
sí,
a anónimos.
Pero... Y entonces me apetecía mostrarlo. O sea, que la gente claro. vea su miedo en otros para que se reconozca. Porque si te fijas, Borja, en las redes sociales mostramos la cara más linda.
Sí.
La parte bonita.
Y
la gente
directo.
No encuentra referencias claro. de otros sí. que lo pasen mal.
Pero ¿quién nos ha hecho esto? Yo lo pregunto muchas veces, porque es que me da la sensación que de alguna manera, porque este miedo es generalizado. Es decir, o tú lo has trabajado para
es
por lo menos
generalizado,
en España, ¿eh?
Pero no solo ese, sino el miedo al error, el miedo al fracaso, el miedo a la tecnología, que son todos los que vienen en Hipolina, en el libro.
Pero ¿de dónde sacamos estos miedos? Porque al final en algún sitio nos los tendrán que... Pero yo veo a mi hijo pequeño y él no tiene miedo a estas cosas.
Es que te has dado con una de las claves. Claro, es un
qué?
Tema de educación. O sea, nuestro sistema educativo, con muy buena voluntad, lógicamente, está basado en el sistema premio-castigo. Entonces, ¿qué pasa? Que condicionamos nuestra psique a que buscamos permanentemente el halago de los demás, ese premio, y aborrecemos el castigo, es decir, el error, porque de chiquititos pues nos han amenazado con el hombre del saco, con el fuego eterno, con, en fin,
con todas esas cosas.
Entonces, yo creo que esa es la raíz de los miedos.
Bueno, además tenemos claro por qué hemos creado este bot, pero además lo hemos hecho de una manera muy creativa, ¿no? Es un libro muy especial.
Es un libro muy especial y tengo que agradecer a mi editor de Empresa Activa que se haya atrevido a publicar algo así.
Eso está te iba a decir, porque este libro juega un poco con lo que hablas, ¿eh? Hay que tener sí. poco miedo para decir, oye, voy a hacer algo tan original.
Sí, es pues muy
puede,
diferente.
Puede Yo no ser que, entendido,
sí.
¿no?
Quería transmitirlo sin una carga de texto muy grande. Uh-huh. Y a través de historietas, con lo cual me pareció que el cómic era el mejor vehículo para mostrar la historia y mostrar los miedos, y luego un pequeño ensayo para reforzar los aprendizajes y reforzar las causas de por qué está sucediendo el miedo en la historieta que se ve arriba.
Oye, hablas mucho del entorno laboral, y es que al final uno sea emprendedor, sea trabajador, sea directivo, sea lo que sea, estamos en un entorno profesional, en un entorno laboral. ¿Es donde están la mayor parte de los miedos, en esa parte profesional?
No, yo creo que los miedos están en el ser humano, están hacia adentro, están hacia afuera. Luego uno los aplica en su entorno. Entonces lo que pasa
Está claro,
es que,
hay cosas que a uno le dan miedo y a otro no.
Claro, entonces... y el entorno laboral, el tema es eso, que los escondes, que no quieres que se noten. Uh-huh. Y este libro lo que tiene vocación es de que se noten, que se vean, que te rías de ellos, que lo ridiculices, que lo lleves hasta el extremo.
Porque entonces se acaba, ¿no?
Es la mejor forma de poder integrarlo, saber que no eres el único, que existen un montón de gente, que hay mecanismos para paliarlos
y ya está.
Y que no pasa nada por tener miedo, que realmente tener valor no es la ausencia de miedo,
no, está claro,
sino que es mantenerte en la acción a pesar del miedo.
Eso es. Quiero decir, miedo vamos a tener toda la vida.
Siempre.
Lo único es cómo reaccionemos, ¿no?, ante ese miedo y cómo salvemos el momento. Oye, de los temores que encontramos en Hipolina Quitamiedos, ¿cuáles son los más peligrosos? ¿Cuáles son los más paralizantes?
Pues a mi gusto, más que los más peligrosos, para mí los más peligrosos paralizantes son el miedo al error y el miedo al fracaso, que eso para los emprendedores
es que eso, además, es un, son engloba fundamentales. Porque a la hora de hablar en público, yo creo que realmente el miedo que tenemos es hacerlo mal, ¿no? A fracasar.
Sí,
a que,
claro,
a
hacer el ridículo, es. A que te estás jugando, digamos, la alimentación, la provisión de alimentos en el entorno laboral. Por eso son tan fuertes el tema del error y del fracaso. Pero hay algunos nuevos que son muy interesantes, que es el miedo a la tecnología y el miedo a la propia ignorancia, porque no damos abasto. Tenemos tantos mensajes que es imposible responder, tanta información que es imposible asimilar. Y eso da mucho miedo, porque ya no existe el concepto de algo perfecto.
Claro.
Tienes que hacer las paces con tu propia ignorancia.
Pero fíjate que eso es un tema terrible. Es decir, cuando uno no es consciente de su ignorancia, es incapaz de aprender nada. Y entonces volvemos al círculo de la ignorancia y cada vez bueno, pues la cosa va a peor, ¿no? ¿Somos demasiado exigentes con nosotros mismos?
Sin duda. Fíjate que de los 400 alumnos a los que ya he ayudado a perder el miedo escénico, un porcentaje altísimo, te diría que en torno al 80%, viene de una excesiva autoexigencia y perfeccionismo. Con lo cual, nunca están satisfechos con, digamos, el resultado de aquello que hacen, y eso genera mayores miedos y una especie de bucle, de espiral.
Más luego, eso para el tema de la eficiencia es algo realmente peligroso. Es decir, cuando queremos hacer las cosas tan bien, tan perfectas, que al final no las hacemos. Es decir, no terminamos de dar ese... En emprendimiento hablamos siempre de ese producto mínimo viable, que es un concepto que yo creo que es interesante culturalmente o a la hora de pensar, ¿no? Es decir, muchas veces no hay que llegar con toda la perfección, sino es más importante llegar, ¿no?
De hecho, hay muchas frases que lo ilustran. Mejor hecho que perfecto.
Claro.
Lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque es cierto que es paralizante. El perfeccionismo es paralizante en muchos casos. Entonces, yo creo que es mejor eso, el lanzarte, y luego vas mejorando los procesos a medida que caminas.
Oye, en este libro vamos a vernos reflejados, vamos a ver nuestros miedos. Pero ¿tendremos claves para intentar solucionarlos? ¿O ya solo con visualizarlos ya hemos llegado a esa primera fase?
El hecho de visualizarlos los normaliza, te hace comprenderlos, te hace verlos en otros y te ayuda muchísimo. O sea, ya solo el hecho de leer la parte del cómic es importante. Pero luego sí que, por supuesto, hay claves, y claves que van en el sentido de, en vez de combatir el miedo, que es un poco lo que solemos hacer, o lo que es...
Hay que aliarse al miedo, ¿no?
Hay que abrazarlo.
Ah,
abrazarlo, integrarlo, decir, sí, estás aquí conmigo, vale, ¿y qué?
Sí, sí.
Te acojo y me acompañas a hacer esto que tengo que hacer, que es importante.
Pero qué difícil es, ¿eh?
Sí.
En muchos casos. Oye, la verdad es que ha sido un placer charlar con Natalia Gómez del Pozuelo, Hipolina Quitamiedos, un libro que además lo vais a leer rapidísimo. Yo os lo pongo de tarea para este fin de semana, porque os vais a ver reflejados, igual no en todos, pero en muchos seguro. Y bueno, pues como nos dice su autora, ya la visualización del miedo pues es parte del comienzo de esa solución.
Y es un gran regalito de Navidad.
Bueno, perfecto. Además que un regalo, ya os digo, un libro muy original. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows.
Y en nuestra lanzadera, perdón, de hoy hablamos con Javier Bercial, cofundador de una nueva red social donde ganar dinero por conectar con gente que comparte nuestras aficiones, o, bueno, también ganar dinero por recomendar productos. Nuestro invitado y María Villarente han puesto en marcha Wakea, la primera red social de recomendaciones y compra online que permite a todos los usuarios obtener ingresos por compartir sus gustos, sus experiencias y sus aficiones. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Borja.
Oye, háblanos de... ¿Lo he dicho bien? ¿Wakea?
Wakea, correcto.
Háblanos, ¿qué es? ¿Qué es esto?
Bueno, pues,
Wakea,
como bien has descrito, Wakea es la primera red social de compra online y recomendaciones, donde los usuarios pueden recibir ingresos precisamente por hacer eso, por compartir sus experiencias y sus gustos y sus aficiones.
O sea, hablamos un poco del tema de afiliación, ¿puede ser o no?
Correcto.
Tanto.
Sí. A ver, nosotros lo que tenemos es un acuerdo con marcas de diferentes intereses. Y los usuarios lo que pueden hacer es recomendar sus experiencias, tanto de productos como de servicios, una obra de teatro, que te limpien el coche, por ejemplo, y enlazan con determinadas marcas para que los usuarios que a través de esos posts adquieran esos servicios o productos, le recae una comisión al usuario que puso la recomendación.
¿Hoy? Y bueno, pues oye, es una manera más de, bueno, pues de ganar ahí un dinerillo. Sí. Oye, ¿de dónde viene el nombre?
Pues mira, Wakea, nada, pues te cuento rápidamente. Wakea es un nombre hawaiano, una palabra hawaiana.
Eso te iba a decir, es que me sonaba un poco así.
Sí,
como...
que significa concurrido, lleno de gente, y bueno, nos gustó, no estaba registrado y ya lo registramos nosotros.
Oye, ¿cómo surge el poner en marcha esta red social? Porque la mayoría de los emprendedores que nos visitan, bueno, pues en la mayoría de los casos detectan una personalmente, ¿no? Una necesidad que está insatisfecha y deciden poner en marcha un negocio. ¿Fue vuestro caso?
Pues mira, Borja, nosotros trabajábamos por cuenta ajena, estábamos en estos momentos decidiendo qué hacer un poco con nuestro futuro profesional y vimos que muchos usuarios de redes sociales emplean mucho tiempo todos los días y sin embargo ninguna red social le devuelve ese tiempo, le devuelve ese beneficio por utilizarla, ¿no? Siempre ganan los mismos, siempre gana la red social con la publicidad y en este caso nos inventamos Wakea por esa razón, ¿no? Para que el usuario, ya que le dedica muchas horas, pueda recibir unos ingresos económicos
claro, reales. El día que los usuarios nos empoderemos y empecemos a cobrar por nuestros comentarios en las redes sociales, veremos a ver qué pasa. Porque al final es verdad que uno aporta y luego el beneficio está en otro sitio.
Claro.
Pero bueno, yo entiendo que en una red social pues uno saca ciertos beneficios, ¿no? De relación, de bueno, pues de estar en contacto con otra gente. Uh-huh. Pero en vuestro sistema, ¿cómo funciona? Quiero decir, ¿hay unos usuarios que solo venden y otros solo compran o todo el mundo puede comprar y vender?
Claro. Pues mira,
¿cuál es la motivación de alguien para estar, aparte de ganar dinero con la recomendación, ¿cuál es la motivación del usuario?
La más importante es esa, porque no es que todo el mundo necesite ganar dinero, pero sí que es cierto que a todo el mundo en su tiempo libre tiene aficiones con las que les gusta conectar con personas y que precisamente lo comparten. Entonces, la motivación principal es poder ganar dinero o poder recibir consejos para adquirir productos y servicios. Esa es la principal.
O sea, que fundamentalmente yo como usuario, aunque no quiera ganar dinero porque no voy a recomendar, pero sí que voy a tener... bueno, pues información muy útil de un servicio que me permita pues tomar una buena decisión, ¿no? A
eso
la hora
es.
De comprar.
Así es.
Vale. ¿Hablamos también de perfiles profesionales, de influencers, o podrán llegar pero no está centrado en los influencers?
Pues mira, precisamente esa es una de las cosas que nos diferencian ahora mismo en el mercado, porque la información va dirigida a personas que han seleccionado esas temáticas o esos intereses y no hace falta ser un influencer profesional, que no se descarta que un influencer que ahora mismo tenga en otras redes sociales seguidores puedan en Wakea sumar un beneficio adicional a su carrera profesional, pero cualquier persona en Wakea, cualquier usuario simplemente por postear o poner subir intereses puede recibir esos beneficios.
¿Y podemos recomendar cualquier cosa? ¿Un viaje?
¿Tienes diferentes intereses?
Pasa que entiendo que nos tenemos que limitar a esas empresas con las que tenéis acuerdo.
Eso es. Vamos a ver, nosotros la comercialización la hicimos cuando Wakea no existía, porque ahora mismo lleva unos días en el mercado. Tenemos marcas relevantes como son Amazon, El Corte Inglés, AliExpress, los grandes de lo que es el retail online. Y sin embargo también tenemos el Mago Pop, por ejemplo, que es una obra, Ticket El Corte Inglés, Entradas El Corte Inglés. Tenemos Nike, Calcedonia, o sea, tenemos muchísimas marcas, más de 100 marcas actualmente. O sea, es muy difícil.
O sea, que prácticamente vamos a encontrar.
Correcto. Y se van incorporando diariamente marcas.
Oye, y decías que acabáis de lanzar lo que es el producto al público. ¿En qué fase estáis? Porque entiendo que en este tipo de proyecto, pues claro, hay que sincronizar la entrada de usuario con esos acuerdos comerciales. El acuerdo comercial no llega hasta que no están los usuarios, pero claro, antes hay que empezar.
Claro.
¿Dónde estáis?
Pues mira, nosotros en enero del 2019, de este año, empezamos con la idea. estuvimos un poco desarrollando negro sobre blanco, ¿no? Un poco el proyecto, confeccionamos el producto y actualmente la comercialización se llevó mientras que se desarrollaba el producto y actualmente, como te digo, hace unos días estamos en el lanzamiento comercial de la aplicación. Correcto.
¿Y qué tal?
Pues estamos muy contentos porque no solamente se están incorporando muchos usuarios, sino que lo están utilizando de manera correcta. Date cuenta que es un concepto nuevo, que también temíamos un poco, todo el mundo tiene el estigma de lo que actualmente conoce, pero hay un tutorial bastante sencillo cuando entras en la aplicación, que yo te recomiendo que te descargues.
Sí, sí, sí. ¿Hablamos siempre de aplicación en el móvil o también en escritorio, web?
En escritorio tenemos una versión, pero no es funcional, simplemente para obtener SEO, o sea, es en el móvil siempre, tanto en Android como en iOS.
Bueno, al final ahora utilizamos el móvil para todo.
Sí, es que no. Así es.
Bueno, ¿y cuál es vuestro objetivo para el año que viene? Te aviso que esto se graba. El año que viene te llamaremos para que rindas cuenta.
Sí, sí.
¿Dónde vamos a estar el año que viene?
Mira, nuestra previsión de usuarios, que es básicamente cómo las aplicaciones se pueden valorar, es tener en los próximos 6 meses...
Un emprendedor que se va a mojar. Me va a dar un número. A ver.
Bueno, nosotros tenemos un plan de negocio, ¿no? Con unas estimaciones, ¿no? Con unas previsiones, y es llegar en 6 meses a 25.000 usuarios, ¿vale? Eso es un poco nuestra previsión.
Pues,
en España, consolidando en España.
Pues tenemos un plan ambicioso, ¿eh?
Sí, bueno, pues vamos a por ello, vamos a por ello.
Bueno, pues os deseamos muchísima suerte desde aquí a nuestros emprendedores que nos están escuchando, que le den una oportunidad a este nuevo concepto, a Wakea, que se lo bajen en el móvil, que vean lo que ofrece.
Muy bien.
Oye, que recomienden esas marcas, que se ganen un dinerito, y si no quieren recomendar, pues que vean las recomendaciones de otros participantes en la red que les van a ayudar a tomar buenas decisiones de negocio. Muchísimas gracias, Javier Bercial, os deseamos muchísima suerte y bueno, pues a ver si el año que viene pasáis por aquí y nos decís que no solo llegasteis a 25.000 en esos 6 meses, sino que lo multiplicamos por, lo que sé, 3 o 4, que
estaremos
es lo que nos gusta a esto de los emprendedores.
Encantado, Borja, muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La forma de trabajar y de vivir ha cambiado. Primero fue el coworking, que evolucionó desde Silicon Valley al concepto de co-living. Y en 2016, John Van Oas y Maxime Marmán pusieron en marcha Urban Campus, una empresa con el objetivo de cambiar la forma en que las personas viven y se relacionan en las ciudades, a través de la creación, bueno, pues de comunidades de viviendas compartidas dirigidas especialmente a emprendedores. Actualmente cuentan con varios edificios en Europa y en Madrid, siendo el proyecto pionero en co-living en nuestro país. Hoy hablamos con Ana Martínez, Operation Manager de Urban Campus, y bueno, pues encargada de traer el proyecto aquí a España, y Marta Torres, Marketing Manager. Muy buenos días a ambas.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, me habéis dejado loco con esto. ¿Qué es esto del Urban Campus?
Bueno, pues al final Urban Campus es un concepto nuevo que se creó para revolucionar la vivienda residencial en Europa. Uh-huh. Venía, como bien decías, de Estados Unidos y de Silicon Valley, pero lo que nosotros hicimos fue un poco ver el mercado, ver qué existía, ver las diferencias que había entre lo que se ofrecía a nivel residencial y las necesidades reales de los usuarios, y creamos Urban Campus.
Pero cuéntame, ¿al final es un sitio donde alojarme, donde vivir, donde trabajar, donde
sí,
todo?
Sí, al final son edificios compartidos, para que la gente lo entienda. Ajá. En los cuales cuentan con sus espacios privados, que cuentan con baño, y luego aparte tienen acceso a zonas públicas o compartidas en el edificio. Entonces, dentro de estas zonas compartidas, pues se pueden encontrar tanto cocinas como salones, terrazas con barbacoa y también espacios de trabajo para aquellas personas que viven allí. O sea, gimnasios y
podría ser la evolución de una residencia de estudiantes, pero ya al mundo profesional, ¿no? Donde uno pueda... además entiendo que esto se da mucho al tema de sinergias también, ¿no? A que tengas en la puerta al lado a un directivo de una empresa que te interesa en tu negocio, ¿no? Entiendo que ese es el concepto.
Sí, completamente. La verdad es que muchas veces nos referimos a esto como la evolución de las residencias de estudiantes para aquellas personas que ya no están estudiando, que están trabajando y que siguen teniendo la necesidad de un sitio donde vivir que se adecue un poquito a lo que necesitan. Y desde luego nosotros no nos dedicamos, como has dicho, solo al co-living, también hacemos co-working, y la idea que tenemos es crear esta comunidad en la que la gente pueda encontrar esas sinergias, no solo dentro de los espacios de co-living, con gente muy parecida a ellos, con las mismas motivaciones, proyectos, emprendedores y demás, sino también con la gente de nuestros coworkings.
Y habláis de la comunidad Urban Campus, ¿no? ¿Cómo funciona como comunidad? ¿Qué liga al final todo esto?
Bueno, nosotros gestionamos la comunidad y es una parte muy importante de nuestro negocio y nuestro punto de diferenciación con otro tipo de residencia o de apartamentos más tradicionales. Lo que tenemos para fomentar esta comunidad es un equipo de community developers que lo que hacen no solo es seleccionar a los miembros de esta comunidad para asegurarse de que realmente van a encajar y van a ser capaces de aportar y recibir valor de la comunidad, sino además toda la parte de la vida del miembro en el espacio. Hacemos organizamos eventos, organizamos talleres, grupos de trabajo para que la propia comunidad sea capaz de adquirir ciertas responsabilidades y cierto papel en la comunidad para que Urban Campus sea realmente algo suyo.
O sea que, vamos, no es simplemente vivir en el mismo edificio, sino que además es compartir una serie de actividades, al final objetivos, lo que es una comunidad, ¿no?
Sí, de hecho tenemos muchísimos miembros de esta comunidad que unos viven en los co-livings, pero también trabajan en los co-workings, se han conocido mutuamente y ayudado, pues por ejemplo, si uno es diseñador, puede hacer el logo de otra empresa que está empezando, o sea, entre los emprendedores surgen muchísimas sinergias, ¿no? Y esto es lo que queremos.
¿Solo emprendedores o cualquiera puede llegar a pertenecer a este sistema de co-living?
Cualquiera que tenga esta visión de la comunidad y sea capaz de ver el valor en ella. Nosotros tenemos emprendedores, tenemos gente que trabaja en grandes empresas, gente que trabaja en pequeñas empresas. Al final estamos abiertos a todo el mundo siempre y cuando tengan ese interés.
¿Y hay un límite de tiempo en el que yo puedo estar? ¿O en principio...?
No, en principio uno de nuestros valores añadidos es que es un alquiler flexible para todas aquellas personas que sean emprendedoras o que vienen a Madrid por un tiempo limitado. Entonces el acceso sería desde un mes, pero nosotros tampoco somos un alojamiento turístico. Queremos que la gente venga a través de esta comunidad, se sienta parte de la ciudad, también pues gane profesionalmente, pero también personalmente, y se quede todo el tiempo que quiera.
Claro, lo que pasa es que este tipo de proyecto al final implica convivencia, ¿no? Y esto de la convivencia a veces, ¿no? ¿Cómo solucionáis todas estas cosas?
Es totalmente cierto, la convivencia es uno de los puntos más clave en la gestión de esta, no solo las operaciones, sino de la comunidad. Nosotros tenemos un lema, se llama Grow Together, crecemos juntos, y es un poco base en todos los pasos de los miembros por el co-living y por el co-working. Desde el proceso de selección hasta las operaciones, la organización de actividades, siempre tenemos en mente esto. Y de cara a la convivencia, pues tenemos diferentes actividades que fomentan el respeto y la armonía entre los miembros, que los llamamos asambleas de la comunidad. Todo el mundo se junta, habla de sus problemas, habla de sus necesidades y demás. Pero también, incluso a la hora de diseñar los espacios, hemos tenido en cuenta esto. Tienes espacios para crecer con gente, espacios para relacionarte, espacios para crear con gente, pero también tienes tu espacio privado, donde si quieres puedes desaparecer y tienes tu privacidad.
Bueno, eso es importante, hay que dar un respiro también a esto de la comunidad.
Completamente.
Hay que poder desconectar de vez en cuando. Sí. Oye, lleváis 3 años, ¿no? ¿Cuál es el balance del negocio en estos 3 años?
Bueno, el balance es muy bueno. Hemos tenido una recepción muy, muy buena, más aún incluso en el co-living que en el co-working. El co-working es un mercado un poquito más establecido. En el co-living tenemos lista de espera para nuestros espacios, tenemos una red de inversores y de gente interesada en realizar nuevos proyectos muy, muy interesante. Tenemos 30 proyectos en el funnel de cara a sacar nuevos proyectos en los próximos años. Y la verdad es que el co-living de Urban Campus ha venido para quedarse. Queremos crecer más rápido y queremos crecer a más países.
Eso te iba a preguntar. Para el 2020, ¿qué objetivos tenéis?
Bueno, pues como comentaba Ana, lo que queremos es expandirnos por Europa. O sea, queremos crear una red de Urban Campuses para que si una persona hoy vive en Madrid y mañana se muda a Berlín y le gusta el concepto, pues pueda ir de un espacio al otro, incluso aumentar esta comunidad a nivel europeo. Entonces, pues queremos abrir en las principales ciudades europeas, también expandirnos en España y tenemos unos 30 proyectos para los próximos 5 años en el pipeline.
Bueno, o sea que tenéis trabajo asegurado para los próximos tiempos. Pues la verdad es que ha sido un placer contar con Ana Martínez, Operation Manager, y con Marta Torres, Marketing Manager de esta empresa que, bueno, Urban Campus, que al final lo que viene es a reinventar, ¿no?, el concepto de comunidad, el concepto del co-living, el concepto del co-working. Y bueno, pues que yo creo que va a tener mucho éxito los días en los que vivimos ese concepto, no solo de compartir vivienda, no solo de compartir lugar de trabajo, sino al final compartir comunidad y ayudarse entre unos y otros para conseguir que los proyectos pues tengan éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better.
Y tenemos ya con nosotros a Ricardo Rodríguez, que nos acompaña en este A Debate y Reflexión. Muy buenos días, Ricardo.
Muy buenos días, Borja.
¿Que ya tienes el décimo para ver si salimos de pobres o no?
Tengo un par de décimos, lo que no sé si quiero que me toque o no. Porque yo solo saber que me toca, el mismo que me lo vende, se me va a quedar parte del premio en impuestos, ya me pone de los nervios.
Pero, Ricardo, te queda una parte más grande. Si no quieres que te toque, claro. no compres.
Es el consuelo de los tontos, que se me quedan poco, pero bueno.
Hoy quiero hablar contigo de una noticia, hablaba al principio en el sumario, pero es que a mí me ha dejado atónito, ¿no? Esa noticia de Comisiones Obreras que pide, para ayudar a los autónomos, a aumentar el salario mínimo interprofesional. ¿A ti qué te parece?
Mira,
yo más o menos lo he dejado claro ya al principio.
Te ha dejado atónito, a mí me ha dejado ojiplático, y intentando ponerme ya en terminología de gente joven. Lo único que me sugiere es una de dos, o que el entrevistador no entendió al de Comisiones Obreras, o que el entrevistado de Comisiones Obreras no tiene ni idea de lo que es un autónomo.
Fíjate que a mí se me ocurre una tercera, y es que lo entendió bien, que sabe lo que es un autónomo, pero que les encanta desinformar. Porque al final alguien lee este titular y dice, ah, pues mira, parece ser que el autónomo le viene bien que suban el salario mínimo, porque para mucha gente igual piensa que el autónomo, si gana menos de algo, se lo complementa. Sí. Igual se creen que vivimos de...
O cree que el autónomo no da puestos de trabajo, que no tiene gente contratada.
Bueno, es que esa es otra parte, claro.
¿Eh? O cree que...
El intentar insinuar que al autónomo le viene bien la subida del salario mínimo, claro, sin tener en cuenta que al final el empleo lo crean los autónomos.
A mí hay una cosa, que una conclusión a la que he llegado leyendo esta noticia, y es que Comisiones Obreras debe pensar que el 100% de los empleados autónomos en realidad son falsos autónomos. Uh-huh. Es decir, que es el empresario, el mal empresario, que contrata a alguien vía contratación de autónomo para evitarse las cargas. Y eso no te digo que no ocurra, pero eso es un porcentaje muy pequeño.
Pero fíjate que ese es un pensamiento, una estrategia de una parte del panorama político, ¿no? Ellos consideran el autónomo como algo que existe ahí y que no debería existir. De hecho, todas las políticas van encaminadas a igualarlos o equipararlos con el trabajador por cuenta ajena. Claro, uh-huh. Si hacemos eso, ¿para qué queremos el autónomo? Pues ya serán trabajadores por cuenta ajena.
Lo ponemos y ya está.
Claro, pero claro, es que en principio el autónomo es un empresario, y como empresario asume una serie de riesgos y bueno, pues tiene que tener una serie de libertades que no tenga el trabajador, porque asume una serie de riesgos. Si quitamos esos riesgos, por ejemplo, ahora hablamos de cotización por ingresos reales, bueno, pues que no va a poder decidir el autónomo porque cotiza, claro. Si le viene mejor un mes, si le viene peor.
Es que, en realidad, lo que se deduce de la noticia es que yo, autónomo empresario, que al final lo que hago es me pago lo que puedo a final de mes, sí. No, mira, oiga, usted no se paga lo que puede, sino que tiene miedo de pagarse más. Si yo le pongo el salario mínimo más alto, usted se va a pagar a usted mismo más dinero. Es que es ridículo, de verdad. Parece de un chiste sacado de un monólogo, ¿eh?
Pero fíjate que yo lo haría al revés. Si yo cojo a todos los trabajadores por cuenta ajena y les digo lo que paga la empresa por su seguridad social, y luego les planteo lo siguiente: mira, en vez de cotizar por este importe, igual hay algún mes, o igual en alguna situación tuya personal, prefieres cotizar menos, sabiendo que vas a tener menos uh-huh. pensión, y ese dinero yo te lo doy mes a mes. Y luego tú haces con ese dinero lo que quieras, que igual, oye, es invertirlo en un plan privado, que igual tienes más seguridad de que vayas a cobrar, o no.
Me atrevería a saber lo que respondería al menos el 90% de la gente.
Claro, o sea, que es que al final todo esto es un tema torticero, ¿no? Lo que se busca con esto es desinformar, en mi opinión, ¿eh? Porque... A mí es que me ofende el titular. Quiero decir que el gran damnificado de estas subidas del salario mínimo, sobre todo al que más afecta, porque al final una empresa pues puede tener más herramientas financieras para cubrir estos momentos, ¿no?
Y sobre todo hay economías de escala que permiten ajustar muchísimo más este
y
tipo
tecnología y tal, etcétera. Bueno, puedes
pero bajemos al mayor número de autónomos, esos empresarios dueños de negocios de hostelería. Somos el país del mundo con más bares y restaurantes, ¿no?
Bueno, cada vez menos, decías el otro día.
No, menos bares, menos más bares, restaurantes. Pero sin embargo seguimos siendo el país número uno. ¿Creen que no ha afectado a muchos de esos negocios familiares que aprovechaban estas Navidades, por ejemplo, para contratar a una persona para que les ayudara uh-huh. en estas puntas que tenían? Y que lo que han dicho muchos, que yo he hablado con ellos, y lo que me han dicho, no, yo no voy a contratar a nadie. Lo que vamos a hacer mi mujer y yo, o mi marido y yo, es cubrir las horas que cubría esa persona que contratábamos nosotros, con lo cual, menos vida familiar, menos conciliación familiar, y al final, para intentar llegar al final de mes.
Eso cuando no decides dar menos servicio, es decir, mira, abro menos horas,
horas. También, porque, claro, y entonces al final pues sí, la economía va para atrás en vez de ir para adelante. En vez de invertir en crecer, invertimos en decrecer, ¿no?
Es de las noticias más absurdas, de sí. verdad, Borja, que he oído a lo largo de todo 2019.
Vale, y el fondo que hay detrás, es decir, el fondo que hay detrás aquí es empezar a justificar lo que se supone que va a pasar en unos días, en unas semanas. ¿Otra vez una subida del salario mínimo no va a ser ya demasiado para que nuestro tejido empresarial pueda sostener esto? Sobre todo porque no se basa en nada, es un decreto. Yo lo decía al principio, oye, en vez de 1.000, pues oye, ya directamente que nos vayamos a los 3.000 y todos capitanes generales.
Todos estamos de acuerdo que el salario mínimo debe llegar o debería llegar en un periodo de años a equipararnos al resto de Europa. Pero eso tiene que hacerse de manera progresiva.
No, pero tendrá que equipararse, ¿no? O sea, el salario mínimo se tendrá que equiparar, pero porque la economía se haya equiparado.
Es lo que no por
decreto ley.
Al final, todo esto es un tema de ratio, es un tema de proporcionalidades. La gente dice, es que en Francia, mira, yo he vivido en París y pagaba por un piso de 48 metros cuadrados 2.480 euros al mes. Eso no lo explica la gente. La gente dice, no, es que allí los salarios mínimos son 1.400 euros. Sí, sí, pero es que mi piso de 48 metros me costaba 2.400. A ver quién lo podía pagar con un salario de 1.400 o de 1.600 euros al mes. Ni siquiera podía pagar la mitad de la renta. Con lo cual, como tú bien dices, el subir por subir es no tener en cuenta todos los agentes que hay en la economía. Ya no solamente el propio trabajador, que es verdad que tendrá más capacidad de recurso, sino pues el generador de empleo, las empresas pequeñas, en fin, todo el tejido que se ve afectado por ello. Nadie ha pensado en ellos. Y yo creo que ya ha habido consecuencias, más allá que digan los sindicatos y el gobierno socialista diga que no ha habido consecuencias con la subida.
Son evidentes.
Pero las consecuencias son evidentes. Sí, pero claro, pero mira.
Pero además son evidentes en sectores en más peligro, ¿no? Es decir, son esos trabajadores a los que se supone que defiende la medida porque les subes el salario mínimo los que están engrosando ahora las listas del paro.
El otro día me decían que en las reuniones ahora que hay para todo el tema de llegar a acuerdos para el gobierno de España, se está aplicando una máxima que se aplica en el otro tipo de negociaciones. Es decir, no negociemos a ver dónde podemos llegar, sino en qué nos ponemos de acuerdo para desinformar a los que nos votan. Es decir, vamos a ver cómo vestimos la mentira para
que al final sea aceptada.
Esta noticia es cómo vestimos la mentira, cómo vestimos el daño, para que al final diga la gente, no, pues mira, pues esto al final ha sido un problema de crisis internacional, ha sido un problema, pero nadie se eche realmente la parte de culpa que tiene, que es que nos han pegado un palo a todos los empresarios de una manera impresionante.
Pero fíjate que yo creo que el palo no es ni siquiera a los empresarios, es decir, el palo real es a esos sectores que estaban cobrando el salario mínimo interprofesional y que ahora lo van a tener mucho más difícil para mantener su puesto de trabajo, y los que no lo tienen para encontrarlo, porque se hace más complicado. Es que es realmente difícil en ciertos trabajos subir de esa manera el salario mínimo si no hay una productividad detrás.
Me gustará ver en febrero, cuando estemos en este programa, que analicemos los datos de contratación entre diciembre y enero. Pero ya verás tú cómo habrá ido la baja de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque es el sector servicios.
Pero fíjate
que empresario que contrata en
que yo no me resigno a eso de dentro de unos meses decirle, ¿veis cómo teníamos razón? Hagamos algo antes, que no lleguemos a ese punto, que hay muchas familias que lo van a pasar mal. Mira, hay otra perlita en este artículo que es también muy chula. Dice, financiación para pymes. Entre las propuestas que ha planteado desde Comisiones Obreras, también destaca configurar una banca pública que permita la financiación, que la financiación llegue realmente a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia. Claro, cuando ha habido banca privada, se ha garantizado la financiación. Estaba la cosa mucho mejor, ¿no? Cuando teníamos las cajas, Caja Madrid, cuando tal, llegaba a raudales la financiación.
Y así han acabado todas las cajas, ¿eh?
Sí, sí, pero no llegaba a la pyme y al trabajador, llegaba a una pyme de alguno, a alguna tal, pero no por un tema de negocio, ¿no?
Al final los consejos de administración de las cajas, claro, estaban muy influenciados políticamente y la realidad es que llegaban a los que tenían que llegar o a los afines a los que estaban en el consejo de administración de las cajas. Lo de la banca pública, y es una opinión muy personal, para mí es es como...
Sí, volver atrás.
Es volver atrás. No tiene ningún sentido, estaríamos
volviendo a cometer los mismos errores. Haciendo hincapié en lo que decías antes, dice que además se plantean reforzar los derechos de colectivos de los trabajadores económicamente dependientes. Recordemos que económicamente dependiente es un autónomo que tiene más del 75% de su facturación con un único pagador, pero es un trabajador autónomo que tiene su propia actividad. Bueno, pues ellos se refieren a la laboralidad de ese tipo de contratos y que, bueno, que hay una dependencia económica, productiva, organizativa y que tendrían que ser trabajadores.
¿No te has planteado al entrevistado y al entrevistador de este artículo enviarles tu libro de autónomos? Porque quizás tendrían que leerlo para que se supieran un poquillo
de qué
va el tema.
Que yo creo que nos pueden dar lecciones ellos. Lo que pasa es que tienen muy claro el mensaje que quieren transmitir.
Ya está.
Es así. Pero bueno, Ricardo, no sé.
Y al final no hay más sordo que el que no quiera ir.
Ya,
y lo que tú dices, la gente se va a quedar con el titular. Y cuando tengas esa conversación de Navidad con el cuñado y hablemos de este tema, saldrá uno y dirá, ¡no, hombre, no! Que el salario mínimo internacional también le sube el salario y las capacidades a los autónomos. Se van a quedar con eso, con el titular.
Claro, ese es el problema, que el titular nos lleva a engaños. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, estamos a puntito de terminar este programa del 22 de diciembre. Esperamos que tengas mucha suerte en la lotería.
Seguro
si
que
no
sí.
Nos hablamos, que tengas una feliz Navidad. ¿Y qué vas a hacer en Navidad? ¿Te quedas aquí? ¿Te vas a ir a ver a la familia?
Pues yo me voy al pueblo, a Villadiego, a ver a mis padres y a comer con ellos, con mi hermana, con sobrinos y a trinchar el pavo, que es lo que hemos hecho toda la vida.
Bueno, pues está bien. ¿Y aquí el resto del equipo? Elena Zamora, ¿qué tenemos preparado para estas mucha fiesta?
Bueno,
es decir,
no.
Que Elena Zamora y Carla Huelamo son asquerosamente jóvenes. Entonces, seguramente poco tendrán que ver con los planes que nos ha contado aquí Ricardo.
Cuidado,
que es joven, pero no tan asqueroso.
Creemos que también os apetece quedarnos en casa, familia...
La tranquilidad
Pues fijaos que yo os iba a preguntar si vais a pasar las Navidades bien o en familia.
Bien en familia.
Muy bien en familia, ambas.
A mí las Navidades me encantan por eso, porque son días de unirse con la familia otra vez, que no te ves todo el... No.
¿Pero estás... la familia larga o solo os vais a ver a tíos?
No,
abuelos.
Familia larga, sí.
Familia.
¿Sí?
¿Cuántos os juntáis?
Nosotros es que la parte de mi padre, hay un día que nos juntamos que somos unos 20 o así.
¿20?
Que tampoco es tanto, pero...
Ostras, pues ya son bocas que dar de comer, ¿eh?
Yo reivindico lo que acaba de decir. Hay mucha gente que dice, no, esto es una hipocresía, porque solo te juntas en Navidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Pues que a lo mejor ya aprovechas.
Claro. Es decir, oye...
Cenas con gente que no te acordabas ya.
Claro que sí. ¿Por qué no tenemos que poner en positivo que nos veamos al menos una vez al año?
Claro.
Lo peor sería no que no nos viéramos ninguna vez. Nos vemos una vez, nos lo pasamos bien... Además siempre es el buen motivo. Yo siempre digo para darle en la cabeza a los cuñados, que me encanta eso.
Claro, pero ¿tenéis cuñados a los que...?
No. Yo sí.
¿Sí?
Bueno, sí también. Sí.
A ver, claro, Carla tiene cuñado por una cosa y yo tengo por otra.
Claro, pero típico cuñado de estos que saben de todo y que nos dan las cenas de Navidad, ¿o no?
Hombre, yo desde aquí mando a mi cuñado, Badi, por favor. Badi, quiéreme. Samir, que yo quiero mucho a tu hermano. Pero sí. Sí, le gusta saber todo.
Le
gusta dar capones.
Esa frase de, vaya, ya te has comprado el coche. Si me hubieras avisado antes, es que yo conozco, siempre conocen a todo el mundo cuando ya te las
compras. Elena, ¿Carlos conoce a todo el mundo?
No, Carlos no. Carlos es un trocito de pan. Pero yo creo que tú querías felicitar a alguien, ¿no?
Esa fase,
ay, sí, yo quería... ¿Puedo felicitar a mi padrino que cumple años hoy?
Claro.
Que es una de las personas más importantes de mi vida, que es como mi hermano mayor.
Pues,
felicidades, Javi.
Pero da dato, referencia, DNI, todo, ¿no? Para que se sienta
bien
felicitado.
Bueno, también le quiero dar un beso muy grande a su hija, Adriana, que es como mi chiquitita.
Bueno, fíjate que nunca saludamos, nunca tal, y
no, hoy es
estamos
el día.
Todos aquí.
Estamos ya con el espíritu navideño.
A saludar. ¿Y no salís de Madrid? ¿No vais fuera?
No, hay un montón de cosas que hacer en Madrid esta Navidad, Borja. Ahí hasta está
¿algún
Madrid
plan?
Decorado.
A ver,
está Madrid
plan?
Decorado de Harry Potter. Cortilandia, no
un
sé,
montón de pistas,
un montón
de
pistas de hielo.
Yo que sepáis que tengo ya preparado para irme a ver la iluminación del Botánico, que aquí en Madrid debe ser espectacular, y tengo a mi hijo deseando que vayamos a verla.
E iluminaciones que nadie se pierda en la de Alcalá, digo, la de Torrejón.
Torrejón.
Sí.
Por favor.
Bueno, y Alcalá, de Henares también,
sí,
¿eh?
Torrejón de Ardoz, yo ha sido sentirme como un niño, ¿eh?
Sí, no, es maravilloso, es precioso como lo hacen, cómo coordinan todo, cómo...
Cómo emprenden, ¿eh?
¡Buah!
¿Sí?
Bueno, ¿y muchas vacaciones?
No, poquitas.
¿No? Justitas para...
Es que si no, os echo demasiado de menos.
Ah, quiero decir que vendremos aquí a trabajar, ¿no?
¡Hombre!
Que tenemos, el domingo que viene tenemos programa.
Todos los domingos. El 29, el 5.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer por vocación?
Es verdad, estás aquí preguntando.
Aparte de ir al jardín botánico.
Nada, pues con los niños para arriba y para abajo, a un sitio, a otro, con la familia de un lado, con la familia del otro. Bueno, pues lo que nos toca a todos.
¿Al norte?
En estas fechas, no. Nosotros ni en Navidad ni en Nochevieja ya. Antes sí, cuando estaban los abuelos y tal, pero ahora nos quedamos aquí en Madrid. Pero nos juntamos todos y nos lo pasamos muy bien. Y yo ejerzo, que lo sé, de cuñado emprendedor,
¿eh? Uy, no,
que es otra
no sé
figura
yo.
Y es en la que todo el mundo pues te pregunta, ¿y cómo yo me metería en este negocio? ¿Y cómo? Y tú, bueno, pues no sé. ¿Eh?
¿Qué te dicen eso de, oye, tienes 5 minutos?
Sí, a ver, es que tiene una idea fenomenal. Y entonces claro, tú le tienes que decir, mira, he entrevistado a 5 empresas que se dedican a eso el último año, ya, así que la idea hay que definirla un poquito más. Bueno, pues oye, a todos vosotros, oyentes de Mundo Emprende, aquí de todo el equipo, que ya os dirán, pero desearos feliz Navidad, volver a agradeceros toda esa compañía que nos dais durante toda, bueno, durante todo el año, esos domingos por la mañana, que como ya sabéis, estamos de enhorabuena por esos datos maravillosos que nos habéis dado del EGM. Eso, por lo menos para mí, va a ser el regalo que me eche.
Totalmente,
Santa Claus.
Nosotros.
Yo soy más de los Reyes Magos, pero bueno, pues Santa Claus nos ha traído el EGM, bueno, que ya es bastante, ¿no, Ricardo?
Y no es mal dato, muy buen dato. Felicidades, sí, a todos.
Ricardo.
Y nos vamos ya, como os decía, hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda que toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos. ¡Feliz Navidad!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Steady.